¿Cómo le va?
Buenos días para todos ustedes y para toda la audiencia.
Doctor Galeano, Tributación ahora abre investigación tanto sobre usted como la abogada Leticia Bóveda con respecto al cobro de honorarios, tengo entendido.
Eso es lo que me comentaron, pero formalmente yo no recibí todavía ninguna notificación.
Uh-huh. ¿Ustedes le facturaron a Darío Messer por los servicios de profesionales prestados?
Yo acostumbro a emitir facturas todas las veces. Nosotros solemos tener un acuerdo interno con mi compañera de estudio, Leticia Bóveda, y acostumbramos a emitir facturas en todos los casos. Entonces, en este caso concreto, lo que no recuerdo es si emití yo efectivamente la factura, si emitió efectivamente ella. Pero es una cuestión de que yo verifique con mi contador y con eso puedo responder la pregunta. No tuve todavía tiempo de hacerlo porque estuve con algunas cuestiones laborales y también estuvimos hablando en otro medio de prensa. Seguramente que esta tarde yo me voy a estar reuniendo con mi contador y voy a poder verificar y voy a poder responder con precisión, inclusive hasta el número de la factura que se ha emitido. Uh-huh. Nosotros acostumbramos a cumplir siempre con el fisco. Nosotros estamos al día con el fisco, pagamos los impuestos, pagamos renta personal. A mí de ninguna manera me preocupa que Tributación me haga una auditoría, puesto que yo siempre he cumplido con todos los requisitos legales y los pagos correspondientes.
¿Quién les pagaba por los honorarios de Messer?
Y eso es algo que me ampara el secreto profesional, así que por eso nomás te pido que me permitas tener una reserva sobre ese punto.
Entonces yo puedo sostener que recibías plata del lavado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque ¿dónde dice que él te contrató a alguien que está procesado por lavado de dinero en territorio brasileño e investigado también en territorio paraguayo? En otros términos, ¿quién hacía el pago?
Y mira, vos tenés que tener en cuenta que todas sus cuentas estaban embargadas, así que evidentemente que el dinero que supuestamente provenía del lavado no podía sacarse de los bancos. Eso es algo básico, en primer lugar. En segundo lugar, los honorarios profesionales nunca pueden ser considerados como un acto de lavado de dinero, puesto que los honorarios profesionales son provenientes de trabajo, en este caso, que son actos lícitos. El lavado de dinero se da cuando uno pretende ocultar un dinero ilícito. En este caso, no se pretendió de ninguna manera ocultar ningún dinero, sino que se cobraron honorarios profesionales por trabajos que se venían realizando. Y no necesariamente tiene que ser el cliente el que tenga que pagar los honorarios de su caso, puede pagar otra persona.
Por eso hay una diferencia entre un punto y otro. Es cierto, lo que usted plantea, nunca puede ser visto el cobro como honorarios profesionales como forma de lavado de dinero. O sea, que te paguen por un trabajo, esa no es manera de lavar el dinero. Y en eso es bien clara la ley, inclusive la normativa con respecto a cómo se construye el lavado. Pero yo no le pregunté eso. A lo que estaba refiriendo es que si todas las cuentas están embargadas, la plata con la que le pagaba, entonces, ¿de dónde provenía?
Y yo no tengo la obligación de investigar de dónde proviene el dinero. O sea, yo simplemente tengo que emitir la factura correspondiente por el trabajo que realizo. Esa es mi obligación legal. Entonces, yo no soy la fiscalía para investigar de dónde provienen el dinero de las transacciones. De hecho, ninguna persona que realiza una operación comercial o de cualquier tipo tiene la obligación de realizar esa investigación. El shopping no se va a... Cuando vos te vas al shopping, el local no te pregunta de dónde vos sacaste el dinero. Te vas y pagás en efectivo, con tarjeta, con cheque, de acuerdo al lugar. Nadie se pone a investigar de dónde sale el dinero de cada operación que realiza. Eso es un absurdo. te vas a poner a investigar cada operación que cada persona que te paga por una operación, sería un absurdo total.
No, Rodrigo,
entonces, ¿qué va a hacer?
Doctor Rodrigo Aliano, uh-huh. No es eso a donde quiero llegar. A lo que quiero nomás avanzar es en el siguiente punto. Cuando aparece en este, sí. Si bien su nombre literalmente Rodrigo Galeano no aparece, es de la doctora Leticia Bóveda y ustedes conforman un estudio jurídico y tengo entendido que al estudio jurídico es que se contrató y en forma paralela también usted participó de algunas reuniones que tenían que ver con respecto a Darío Messer. Entonces, sí. En las documentaciones que se mediatizaron, pero que fueron emitidas por la justicia brasileña, incluye a Leticia Bóveda como una de las que tenía la plata, los $50,000 que supuestamente, parte de los $100,000 que supuestamente le tenía que entregar Roque Silvera y que estaba en un cofre. No sé si leyó el texto.
La verdad que el texto en particular no leí, pero leí las informaciones que se publicaron en donde hacían referencia a esos hechos.
Sí. Y aparte, si bien la abogada Leticia Bóveda nos dijo no, en ningún momento nosotros dijimos que íbamos a avanzar y le mencionó que con usted debatió que era una locura tener que pagar $2,000,000 de coima para encima irse preso. Es decir, es en ese marco que consultamos para determinar si existe o no conexión con ustedes con respecto a lo que acusa el Ministerio Público. No de que a través del pago del honorario que se le pagó se haya lavado, doctor Galeano.
No, claro, pero partamos de la siguiente base. La Fiscalía brasileña lo único que hizo fue manipular la información, manipular los mensajes de texto y mentir al decir que supuestamente Leticia guardó un dinero, porque eso es absolutamente falso y te aseguro que no existe un elemento probatorio que por lo menos sea legal. O formalmente bien obtenido que pueda sostener esa clase de hechos, ¿entendés? Entonces, partimos de esa base. Hay una absoluta falta de credibilidad hacia el Ministerio Público del Brasil. Entonces, cualquier afirmación que ellos digan, yo creo que hay que analizarla con mucho cuidado. Pero desde ya, yo te digo, ni Leticia Bóveda ni yo hemos recibido dinero para el pago de coima. No nos hemos metido en nada que sea ilegal, solamente hicimos nuestro trabajo, ejercimos la profesión de abogado como cualquier otro profesional de derecho. Entonces, no entiendo por qué tratan de hacer esas vinculaciones que son absolutamente inadecuadas.
Doctor Rodrigo Aliano, ¿usted participó de esa reunión a la que concurrió también el secretario del Ministerio José Bogado y Nimio Cardoso?
Sí, yo estaba presente.
¿Y en esa reunión se habló del dinero?
En esa reunión, en la anterior reunión que fue en nuestra oficina, fue cuando se hizo el pedido de $2,000,000.
¿Quién hizo el pedido,
en esa
doctor?
Siguiente ¿Cómo?
¿Quién hizo el pedido?
Y la señora Lorena de Barros Barreto, ella fue la que vino a decir que la solución del problema costaba $2,000,000.
Y en esa reunión en el hotel es donde les dijo que había que concretar ya la transacción.
Ella lo único que dijo en ese momento fue algo así como hay que definir, no me acuerdo si concretar, yo creo que dijo hay que definir el factor económico. Eso es lo que dijo, solamente no habló así expresamente de esta manera, de otra o para tales efectos. Ella dijo hay que definir el factor económico, esas fueron sus palabras.
Ya, era absolutamente y en cuando dijo eso, ¿estaban presentes José Bogado y Nimio Cardoso?
No, Nimio ya no estaba, yo no me acuerdo si fue antes, porque Nimio llegó después de iniciada la reunión y se fue antes de que termine la reunión. Entonces yo no recuerdo si Nimio estaba o si él escuchó eso, pero creo que Nimio no estaba en ese momento.
Ya, bien clarito. Doctor Rodrigo Galeano, un gusto, gracias por estas aclaraciones.
Mira, yo quiero que quede, me gustaría que la ciudadanía entienda. Nosotros nunca tuvimos la intención de concretar nada ilícito. Nosotros avanzamos en estas conversaciones para tratar de recabar algún tipo de elemento probatorio que nos permita iniciar un proceso penal. Vos tenés que ser consciente que ningún fiscal se va a atrever a iniciar un proceso penal contra un ministro del Interior si no tiene elementos mínimos que sustenten la denuncia, porque vos tenés que tener en cuenta que en esta clase de hechos, para que se le pueda detener a la gente, se le tiene que agarrar con la mano de la masa, porque si no es la palabra de uno contra la palabra de otro. Cierto. Entonces hay que hacer la autorización judicial para las escuchas telefónicas, hay que marcar el dinero o por lo menos fotocopiarlo y dejar asentado en acta todos sus números de serie para poder entregar ese dinero y eventualmente llegar hasta las personas que están involucradas. En este caso, a nosotros nos interesaba saber si el ministro del Interior estaba o no estaba involucrado, y fue por ese único motivo que nosotros llegamos a esa última reunión, que fue en el hotel en donde estaba presente este señor secretario privado del ministro. Entonces, nosotros esperamos que llegue el ministro. Como el ministro no llegaba, este señor José Bogado dijo, bueno, voy a irme a la casa del ministro para ver si le convenzo para que venga a esta reunión. Y se fue y nunca más volvió. Entonces nosotros dijimos, acá nosotros ya tenemos compromisos, tenemos que dar por terminada la reunión, dimos por terminada la reunión y nunca más hablamos con nadie. Yo no sé si ellos desconfiaron que nosotros podíamos eventualmente hacer una denuncia o se dieron cuenta que esas eran nuestras intenciones y por eso desaparecieron. Es una posibilidad. Pero siempre nuestra idea fue desenmascararle a la gente y poder demostrarlo dentro del ámbito judicial, que es donde se tiene que debatir ese tipo de cosas.
Doctor Galeano, ¿de dónde creen ustedes que apareció la señora Lorena de Barros?
Ya, yo te voy a decir una cosa, Javier. En este caso, y en general, en este ámbito jurídico, lastimosamente, y sobre todo en casos mediáticos, siempre aparecen personas con propuestas de soluciones mágicas. Siempre. Es normal y todo eso. Nosotros nunca aceptamos ninguna propuesta ilegal en ningún caso que hayamos tenido. Pero por supuesto que vos le escuchás, te llama alguien, te dice, mira, yo soy fulano, vengo por esto, vengo por aquello. Vos escuchás, vos recabás información. Es como el mismo trabajo como que vos como periodista haces. Vos vas a escuchar la información. No significa que vos estés de acuerdo, no significa que vas a aceptar ningún trato, pero te sirve como información. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y venían muchísimas personas, vinieron, yo vengo, tengo contacto con este, con aquel, yo te puedo solucionar. Y dentro de ese contexto apareció esta señora Lorena, y como ella manifiesta que era amiga de Messer, entonces por eso nosotros le dimos un trato diferente al de los demás tratos. ¿Por qué? Porque el otro venía, te ofrezco, así como vino uno que decía, sí, yo te voy a conseguir una audiencia con Sergio Godoy, pagame $5,000. Pero Sergio Godoy, nosotros sabemos que estaba en Estados Unidos, o sea, era un estafador que quería cobrar $5,000 por nada. Entonces, a ese tipo de gente ya no le hicimos nunca caso. Pero a esta señora, porque esta señora viene inicialmente y se presenta como amiga de Darío Messer, es interesada en ayudarle. Cuando nosotros tenemos la primera reunión, en ese momento no se habló de dinero. Entonces, ella dice, yo tengo la intención de ver cómo se le puede ayudar a Darío, qué más o menos ustedes procesalmente qué creen que es lo que se puede hacer. Ahí nosotros le hicimos el relato que siempre le hicimos a todos los medios de prensa, inclusive de lo que nosotros dijimos, a nuestro criterio corresponde que se le dé un arresto domiciliario, porque es un delito, no es un crimen, podemos otorgar una fianza adecuada, y esa serie de cosas que no vienen al caso seguir repitiendo, pero bueno, en síntesis, eso eran los puntos que nosotros les relatamos a ella.
Ya,
clarito. Después, ella nos pide tipo una especie de memo en donde le relatemos lo que nosotros pretendíamos como estrategia. ¿Entendés? Hasta ese momento no había pedido de dinero, sino que era una simple ayuda. Déjame, yo analizo, veo, yo no sé si ella tenía otro escrito jurídico que eventualmente iba a analizar la factibilidad de eso. Ella no nos aclaró eso. Pero siempre nosotros hablábamos con ella en el entendimiento que era amiga del cliente.
¿Siempre significa que hablaron varias veces con ella?
No, Yo te digo, hablamos dos veces en nuestra oficina y una vez en el hotel. Y por supuesto que en ese intermedio, por vía de mensaje, inclusive está el famoso mensaje de voz, en donde ella nos dice, relátenme cuál es la estrategia que ustedes quieren.
Doctor
Galeano,
para ser más preciso, ella era una intermediaria que les conectó con el Ministerio del Interior, solo que a cambio del pago, ella habría maquinado y organizado la transacción sin que ustedes sepan.
No, ella, como yo te digo, yo vengo y te digo, yo soy amigo de Javier Panza y quiero ayudarle, quiero ver la manera de ayudarle. Vos sos el abogado de Javier Panza. ¿Cuál es la situación procesal de Javier? Esta es la situación procesal de Javier. ¿Qué opciones jurídicas hay? Estas. Terminó ahí la conversación. Nunca se habló de dinero. Y otra cosa, después de esa conversación, ella decía, quiero hablar con Darío. O sea, esos dos puntos eran, quiero ayudarle, quiero hablar con Darío. ¿Qué opciones jurídicas se pueden manejar? En la segunda reunión, ella habla ya por teléfono con Darío. Nosotros no sabemos exactamente de qué hablaban porque nosotros nos quedamos dentro de la sala de reuniones, ella salió al patio trasero de la oficina. Bueno, cuando ella entra de esa reunión con Darío, ahí recién ella dice por primera vez, yo puedo solucionarle el caso y la solución sale $2 millones. Ella habló en general la solución. O sea, ya. La solución es algo muy amplio, porque la solución en realidad es un sobreseimiento definitivo. Esa es una solución a un problema. O sea, desde el punto de vista judicial, la solución para Messer era un sobreseimiento definitivo en la causa penal y el rechazo de su extradición. Cualquiera de las dos opciones eran inviables de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tiene un trámite procesal que también implicaba la presentación de Darío Messer.
Clarísimo.
A someterse a la
justicia. Doctor, esto, tengo que despedir nomás programa, pero un gusto igual que hablar con usted.
Bueno, perfecto, perfecto.
Un abrazo. Gracias. Ahí está, bien claro. La